Les decía, vamos a seguir analizando los resultados de las elecciones, lo que sucedió aquí en la provincia de Misiones, que si bien el Frente de Todos no obtuvo una banca, que era el objetivo, una de las tres que se disputaban aquí en territorio misionero para ocupar en la Cámara de Diputados de la Nación, sí el Frente de Todos se consolidó como tercer fuerza política, que se viene afianzando desde las elecciones del año 2019, donde había obtenido el primer lugar, tiene dos diputados, una diputada y un diputado ya trabajando en la Cámara Baja. Y entonces se consolida y cómo es el camino de ahora en más, ¿no? Vamos a consultarle a quien fue candidato justamente de este espacio político, Isaac Lenguaza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lenguaza, aquí Noelia Villa lo saluda.
¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Te estaba escuchando justo acá en Posada por Radio Nativa. Un poco bien. Más tarde, no va la señal, pero...
bien, bien, nos escuchan ahí.
Sí. Realmente, o sea, el día después por ahí es complicado, ¿no? Más teniendo en cuenta que no se logró el objetivo, sobre todo acá en Misiones, ¿no? Pero siempre hay un análisis negativo y otro positivo, que es la que nosotros tenemos que seguir, sobre todo la dirigencia, la posibilidad de construcción que hay a través de este Frente de Todos Misiones. Lo negativo fue, bueno, que esta ola amarilla vino muy fuerte. Nosotros también, no es solamente que teníamos eso como oposición del gobierno nacional, sino acá en Misiones tenía que sumarle la oposición del propio Frente Renovador, ¿no?, que es el gobierno provincial. Así que de los dos lados teníamos críticas, por un lado odio, por otro lado crítica. Y era difícil, digamos, en ese contexto hacer una elección donde uno iba hablando con la gente, tratando de convencerle de que había cosas positivas, que es cierto, del gobierno nacional, y que también había cosas positivas para el futuro, ¿no? Entonces, eso fue un poco lo que nos pasó. Ahora lo positivo es que hay 100.000 misioneros que votaron al Frente de Todos, que respaldaron, digamos, al gobierno nacional, a pesar de estos tiempos, ¿no?, que no fue muy bueno para nadie en todo el país, y que también, si somos un poco inteligentes y no mezquinos, digamos, podemos seguir construyendo y fortaleciendo a este Frente de Todos, que creo que va a ser el objetivo a partir de ahora, ¿no?
Uh-huh. Teniendo en cuenta los movimientos sociales que lo integran, el Partido Agrario y Social, digo, ¿se va a trabajar más fuerte en territorialidad, por ejemplo?
Sí, ahora tenemos más tiempo, ¿no?, porque tenemos 2 años por delante, tenemos que hacer un análisis también territorial de los resultados. Recordemos que en el 2023 hay elecciones de concejal, intendente, gobernador, vice, diputado provinciales, nacionales, senador, y, o sea, va a haber ahí para trabajar y mucho, y para lo cual va a tener que hacer esa proyección de acá estos 2 años. Por ahí ese desarrollo territorial que tiene cada uno de los espacios que integran el Frente de Todos hay que fortalecerlo. Nosotros ya esta semana seguro que vamos a estar trabajando con el Partido Agrario y Social. A nosotros nos fue muy bien en la costa del Uruguay, que es nuestro...
Es el fuerte, ¿no?,
más importante, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ganamos intendencia, perdón, ganamos localidades, mejoramos mucho en relación a las PASO, inclusive. Entonces quiere decir que hay posibilidades de un trabajo. Por supuesto que en este tiempo nadie está contento después de no lograr ese objetivo. Yo creo que no hay que hablar de derrota, porque en definitiva no logramos el objetivo de hacer este 1-1-1. Nosotros veíamos que también no era fácil, digamos. Lo que pasa es que creíamos también que el crecimiento del Junto por el Cambio no iba a ser tanto, digamos, al contrario, creíamos que bajaba en cantidad de votos, y no se dio eso. Por supuesto que el análisis fue que no se dio eso, aumentó el caudal de votos de Junto por el Cambio, a pesar del esfuerzo también que hizo la Renovación. No logró captar tanto, digamos, en este tiempo. Yo veía, por ejemplo, acá en Posada, la renovación tenía una posta en, que no sé, en casi cada esquina prácticamente, con una movilización enorme. Sin embargo, bueno, la gente votó eso, votó por ahí el enojo, capaz, el malestar, por la cuestión económica, por el encierro, por un montón de cosas que no, a veces uno nunca sabe, el análisis del voto es muy difícil, ¿no? El voto hay que respetar y bueno, y es la voluntad popular que se expresó ahí.
Pero viendo a rasgos generales, ¿no? Este avance a nivel nacional, el aumento de votos a espacios opositores, espacios liberales de derecha, con algunos mensajes muy fuertes, violentos, incluso si tenemos en cuenta el de Milei y lo que sucedió ayer en el búnker, en el Luna Park, y él ratificando la tenencia de armas, por ejemplo. Digo, va pegando ese discurso mediático también y va sumando en materia de votos. Digo, ¿qué reflexionas al respecto?
Sí, yo creo que hay una gran irresponsabilidad de esta dirigencia política, digamos, ¿no? Que como que vale todo, pero después le va a tocar estar en el Congreso y en el Congreso se debate ideas, se debate proyectos. Uno por ahí de afuera lo ve de una manera, ahí adentro es uno más de lo que vota y de lo que tiene que acatar, digamos, una formalidad inclusive, ¿no? Nos pasa a todos cuando entramos en la tarea legislativa, por ahí todo lo que uno puede decir es muy difícil hacerlo adentro, ¿no? Y digo irresponsabilidad porque en definitiva termina generando odio, ¿no? Yo eso creo que no está bien, todo lo que sea generación de violencia en un tiempo tan difícil, ¿no? No es bueno, ¿no? Y por ahí hablar mal de no sé, él habla por ahí de la casta política, como si fuera que cuando uno está en una elección es político, ¿no?
Claro, él también participa de estos espacios y esta herramienta democrática, sin embargo, la critica.
Sí, por ahí puede ser una estrategia electoral y bueno, y muchos saben hoy que hay ese ánimo, sobre todo a veces por ahí en los jóvenes, pero también estamos dando malas, estamos transmitiendo mal, digamos, cosas que por ahí no, por lo menos en mi parte, no sé, cada uno tendrá su manera de pensar y yo creo que en este contexto de elecciones creo que se dio lo que se dio en casi todo el mundo, que los frentes, los partidos oficiales perdieron elecciones, y acá estamos hablando de un oficialismo nacional y un oficialismo provincial, ¿no? Porque a veces por ahí yo recorriendo el interior y recorriendo localidades, realmente en algunos lugares es sorprendente los votos que tuvo Junto por el Cambio cuando no hubo una construcción ni dirigencial ni territorial en esos lugares. Y voy a decir, ¿dónde salieron los votos?
Bueno, y la cuestión mediática es fundamental también.
Y puede ser lo nacional, porque puede ser, digamos, ¿no? Esa generación de odio que viene de distintos medios nacionales, que también tenemos que hacer un replanteo, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos un gobierno fuerte que pueda, no digo terminar, pero por lo menos ponerse enfrente de estas grandes corporaciones, no solo mediáticas, de todo tipo, porque hoy estas grandes corporaciones concentradas y concentran un poder económico enorme y bueno, en estos casos son los que enfrentan a un poder político, ¿no? Y bueno, y eso es lo que pasa acá en Argentina, no muy distinto a lo que pasa en muchos lugares del mundo, ¿no? Lo tuvimos con Bolsonaro en Brasil, donde, bueno, tiene esa corporación mediática, económica, que en definitiva termina denunciando a funcionarios políticos, y después pasa el tiempo y resulta que no pasó nada, no hubo causa, bueno, para eso ya estuvieron en el poder y así le pasó también a Cristina Kirchner en la época de la elección con Scioli, 20 días antes, le inventaron causas, y bueno, y eso realmente, y por supuesto que fue fogoneado por los medios corporativos, digamos, ¿no?
Claro.
Y bueno, después pasa, y una vez que pasa, también ya pasaron los 4 años, se llevaron todo y bueno.
Se caen las causas, claro, por falta de pruebas, por inconsistencia, por no encontrar delitos, sin embargo, ya ese mensaje se quedó instalado en la gente.
Exactamente, y el odio se generó y ya se votó, pero eso, fíjate vos, hoy me decía una periodista que va a ser difícil gobernar estos 2 años pagando la deuda, ¿no?
Estos 2 y los próximos años, sí, también, sí, el próximo gobierno.
A lo que le toca a Fernández, que son estos 2 años, ¿no? Pero son casi 25, le calculé 25 millones de dólares por día que hay que devolver solamente de intereses, ¿y por cuántos años? O sea, ¿cómo vamos a crecer? ¿Qué vamos a hacer? La verdad que la irresponsabilidad de un presidente que pide plata para pagar a su amigo bancario, una suma tan alevosa, porque estamos hablando de miles de millones, y la gente por ahí común y corriente dice, nada, pero eso no importa, porque tal cosa, y bueno, es así, no. Muy difícil explicar esto en estos tiempos, pero esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, a ver qué nos depara ahora. Nosotros tenemos que seguir, tenemos que avanzar, tenemos que construir, de acuerdo a resultados en esta elección. Hay muchas localidades que podemos gané intendencia, inclusive, creo que si no es dentro de 2 años, 4 o 6, el Frente de Todos se puede consolidar con una fuerza política que pueda ser una opción importante aquí en Misiones. ¿No? Para eso vamos a trabajar.
Bien, Lenguaza, le agradecemos mucho. Gracias. La amabilidad de dialogar con Radio Nacional Iguazú.
Gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Bueno, quien había encabezado la lista del Frente de Todos, Isaac Lenguaza, el diputado provincial, también haciendo un análisis, reflexionando acerca de los resultados, ¿no? El Frente de Todos no logró ese objetivo de integrar a un diputado en una de las bancas que se disputaban en la provincia de Misiones. Pero, sin embargo, sí se afianza como espacio político, como fuerza política, tercera en la provincia de Misiones, y sobre esto reflexionaba.
Si querés volver a escuchar esta entrevista, ingresa a nuestra página de Facebook Radio Nacional Iguazú. Radio Nacional Iguazú.